Vamos a arrancar con un tema amable. En el día de hoy se está celebrando el Día Internacional del Teatro. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Tenemos como invitado a Mauricio Goyeneche, director del grupo de teatro Goyenechos, el Teatro Goyenechos, a quien para iniciar esta entrevista le queremos preguntar, ¿por qué se celebra hoy el Día Internacional del Teatro?
Bueno, pues es una fecha conmemorativa que lo que busca precisamente a nivel internacional es que sea reconocido el teatro como una labor artística en la que hay profesionales del arte. Digamos que el tema central es el tema de ser profesionales en lo que hacemos, ¿sí? Y que precisamente ese ámbito de lo profesional sea el que la gente reciba como tal, porque mucha gente cree que hacer teatro es hacer muecas, ¿no?
Entonces, exactamente, sí.
Digamos que es importante la celebración del Día Internacional del Teatro.
Bueno, ¿y cómo estamos en Bogotá? Tenemos un festival iberoamericano de teatro, tenemos festivales locales. Realmente, ¿cómo está Bogotá a nivel de teatro? ¿Cómo está el apoyo que le da Bogotá, el distrito, al teatro, a las artes escénicas?
Pues mira que hace un instante estaba recibiendo un tweet en el que un amigo me escribía, ¿será cierto esto? Que decía que habían 12 mil millones de pesos para inversión en teatro, que supuestamente están en este momento de ahí. Pues una cosa es lo que se maneja, digamos, como información general, y otra cosa es la realidad, como que uno como teatrero vive todos los días, ¿sí? Cuando se va a buscar recursos, realmente buscar recursos para hacer teatro es muy difícil. Una empresa privada no le apuesta a eso. Obviamente ya hay grandes monopolios del teatro a nivel de Bogotá y pues a nivel del país. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en Chile representando el país.
De eso le quiero preguntar más adelante, pero una cosita. Cuando usted me habla de como que ya eso está organizado, o sea, para muchas personas en Bogotá, como hablar de teatro es hablar de Teatro La Castellana, hablar de Fanny Mikkel, hablar de tres o cuatro salas de teatro, grupos de teatro específicos, y la gran masa no tiene el apoyo que se requiere.
Sí, realmente en el teatro y en todo lo que está pasando a nivel mundial hoy, pues lo que es una polarización del bien material, o sea, así de simple. Entonces, pues obviamente se ha centralizado la inversión en ciertos nombres, en ciertos teatros, y se le ha vendido a la gente la idea de que solamente son esos espacios los que hacen buen teatro, y eso no es tan cierto. Hay muchas instituciones independientes que trabajan contenidos, que trabajan muy buen teatro, pero que no tienen tan buena difusión, entonces muy poca gente las conoce más por temas de difusión. A uno le toca moverse con las redes sociales, le toca hacer un trabajo de autogestión permanente que no es amparado por los medios grandes de comunicación, ¿no? Para uno conseguir una entrevista en un medio, eso es una cuestión de un año de trabajo y detrás.
Usted lleva más de 10 años dedicado a las artes escénicas, precisamente esa labor diaria, permanente, en la búsqueda de la masificación del teatro, del respeto y del rescate del teatro, ¿cómo ha sido? Pues es de Quijote.
Sí, realmente la labor es quijotesca. Este año completé 23 años de estar haciendo teatro. Y de esos 23 años, hace 17 que tengo la compañía teatral Goyenechos. Hace 17 años. Y en 17 años nunca hemos recibido un auspicio de nada.
¿Qué más? Pura
gestión empresarial propia, autosostenimiento. Tenemos escuela de formación de actores, entonces desde la escuela logramos como tener una plataforma que nos permita algún ingreso económico, pero es una cuestión de Quijotes, realmente de Quijotes. Por mucho tiempo, yo soy arquitecto también, aparte de ser profesional en escénicas, y por mucho tiempo la plata que me ganaba como arquitecto la invertía en el teatro.
Usted también creo que trabaja con dramatizados en televisión.
Sí, yo soy actor, hago tele, hago cine, hago lo que va saliendo. Uno le toca hacer de todo, y todo lo que uno gana va para el teatro.
Va para el teatro, sí. La gran pasión.
Sí, realmente es así. Y para esto le toca uno como renunciar a esa idea utópica de llegar a ser magnate o millonario. No, hay que estar trabajando todo el tiempo y todo lo que va llegando al teatro. Inversión, es una inversión a largo plazo. Seguramente en algún momento eso se equilibre, en algún momento tendrá que dar utilidades y toda la cosa, pero la verdad es que hay que hacerle mucha inversión a un teatro para mantenerlo. Y muchos arrancan y no aguantan. Hay gente que tiene un teatro y arrancan y a los 2 meses lo están quitando, a los 3 meses, al año, porque es que pague arriendos, pague servicios, pague manutención y mantenga un público cautivo es muy difícil. Además que la gente no tiene la cultura del teatro. En Colombia no existe la cultura de ir al teatro, ¿no? Y también se ha vendido una mala cosa, y es que a la gente se le ha vendido la idea de que los actores son solamente los que salen en televisión. Uh-huh. Y resulta que muchos actores no hacemos tele permanentemente, hacemos teatro, y es otro espacio vital para la cultura del país, ¿no? Entonces no siempre uno tiene que estar en la tele, y de hecho muchos hacemos tele y hacemos teatro también, pero hacemos más teatro que televisión, porque la televisión es un medio también cerrado. En el sindicato de actores somos en este momento 1.300 personas, más o menos, ¿sí? El ACA, el sindicato de ACA. Y del sindicato tan solo el 10% de las personas tienen trabajo permanente en televisión. O sea que estamos hablando más o menos de 120 personas que tienen trabajo permanente constante en televisión, con relación a lo que significa solo sindicato. Y no todos los actores del país están en el sindicato. O sea, es un panorama complicado. Muy complicado, muy complicado, sí.
Pero les va mejor como por fuera. En Chile como que les fue muy bien.
Oye, sí, sí, en Chile la cultura teatral es otro cuento. Es decir, es otra historia totalmente distinta. Todas las funciones que hicimos allí, que estuvimos además en 5 festivales, porque pues es la tercera vez que vamos a Chile. Y poco a poco hemos ido como creciendo allá también. Entonces han reconocido el trabajo y nos han invitado a más espacios. En este último encuentro estuvimos en 5 festivales. Y en todo lado, sala llena, pero a reventar, público de pie en las ovaciones. O sea, un reconocimiento totalmente diferente de la labor, un reconocimiento totalmente distinto del arte del teatro como tal. Y pues da, sí, un poco de nostalgia cuando uno llega aquí al país otra vez y retoma, ¿cierto? Entonces vienes de hacer lleno total allá todo el tiempo y retomas aquí tu actividad y convocas una función y te llegan 10, 15 personas al espectáculo.
¿Qué toca hacer en Bogotá para que haya ese apoyo por parte de la administración para el teatro, para la masificación del teatro?
Pues yo creo que el primer paso es empezar a hacer una convocatoria mucho más abierta, mucho menos sesgada, ¿sí? Es decir, por ejemplo, mira, hay salas concertadas, okay, en Bogotá, ¿sí? El número de salas concertadas, creo que son como 40 salas concertadas en la ciudad, pero llevan años siendo las mismas salas. También las concertadas, es decir, los que generan teatros nuevos casi nunca tienen la oportunidad de llegar a concertarse. Es todo un complique llegar a la concertación, ¿sí? Y generalmente los recursos que se imparten son para las mismas personas casi siempre. Es decir, en un momento hay alguien que oficia como jurado de un concurso, en otro momento está ganándose el concurso y en otro momento está en otro concurso también ganando. ¿Sí me voy a entender? Es decir, como que la misma gente es la que está siempre recibiendo los dineros. Y eso nadie lo dice. Sí, eso nadie lo dice. Y a la gente le da miedo hablar de eso en las redes sociales y en los medios de comunicación. A mí no me importa porque igual yo no recibo nunca nada de eso.
Hace poco estuvo de director de artes en Bogotá Juan Ángel, un actor. ¿Cómo les fue teniendo una persona del gremio allá adentro?
Pues es que básicamente una sola golondrina no llama agua. Y pues Juan Ángel intentó hacer algunas cosas, pero tampoco tuvo mucho eco. Entonces realmente no hubo como un cambio significativo. O por lo menos esa es la percepción de nosotros los teatreros independientes, que no hubo un cambio significativo en nada de lo que sucedió. Sí, esa noticia de hoy de los 12 mil millones en el arte teatral, yo no sé dónde estará la plata, porque cuando va a mirar, no sé en qué puede estar invertido 12 mil millones de pesos que están supuestamente abiertos en convocatoria.
Lamentable esto. ¿Desde el Consejo se podría presentar un proyecto de acuerdo para buscar más apoyo para el teatro?
Sí, pero eso va amarrado a una cosa muy, muy importante. Yo creo que los concejales, digamos, ahorita con todo el tema de lo que ha sido la ley del actor y lo que se está haciendo para lograr comunicación con los canales y lo que se ha hecho en medios audiovisuales, pues ha tenido un buen resultado, y digamos que se ha generado una relación diferente con los senadores, con la gente que hace la política del país. Pero también creo que aún al teatrero, al que no sale en tele, ¿cierto? A ese no se le pone la misma atención, y resulta que es un profesional idóneo igual al que sale en la tele. Sí, entonces yo creo que el primer paso es como que también cuando hay estos espacios de conversación con el Consejo, por ejemplo, se reciba a los verdaderamente independientes, se les escuche y se logra redireccionar el flujo de dinero. O sea, eso es lo primero que hay que hacer, como darse cuenta que hay un gremio profesional ahí detrás de eso, que no son personas locas que hagan muecas, sino que un montón de gente que está con estudios avanzados en teatro, magísteres, doctorados, o sea, poca gente que dedicó su vida al arte.
Bueno, ya continuamos con este tema. En este momento se adelanta en el Consejo de Bogotá un debate de control político al cambio climático y al ambiente en Bogotá. ¿Cómo estamos respirando? ¿Qué aire estamos respirando? ¿Qué calidad de aire tenemos en Bogotá? saludamos a esta hora a la concejala Gloria Elsie Díaz del Partido Conservador. Concejala, muy buenos días.
Un saludo especial, muy agradecida por este especial espacio en el Bogotá, fíjate bien, bueno, adelantando la tarea por la cual fuimos elegidos hoy en ejercicio de control político sobre las acciones que han ido adelantando la administración en contra del cambio climático.
Bueno, ¿y cómo les ha ido con este debate? ¿Qué planteamientos se han hecho en el Cabildo Distrital?
Hemos hecho y hemos recogido evidentemente las iniciativas que en su momento se desarrollaron a través de actos administrativos. Tenemos un acuerdo vigente que habla de un plan distrital de gestiones de en contra del cambio climático. De otra parte, obviamente la política pública que avanza del 2008 al 2038 y que recoge, entre otras cosas, la importancia que tiene hacer un consumo adecuado de energía, el manejo adecuado de residuos sólidos y, de otra parte, la lucha en contra de la contaminación por combustibles de fósiles. Esto está inmerso en un plan digital de gestión de riesgos y cambio climático en la ciudad de Bogotá, y hoy están citados tanto la empresa de acueducto y alcantarillado, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Gerencia de Transmilenio, más bien el sector de movilidad. Hoy nos acompaña la gerente y hemos hecho, digamos, varios planteamientos. Uno tiene que ver con las fuentes móviles, la constante crítica que es evidente, no solamente desde el Consejo de Bogotá, sino la ciudadanía en general, alrededor de la inmovilidad de la ciudad, pero por supuesto sobre la contaminación que está generando el sistema integrado de transporte público, puntualmente de los zonales, de las troncales. De otra parte, el ejercicio activo, le reclamamos a la Secretaría de Ambiente en lo que le corresponden vertimientos, conexiones cerradas junto con la empresa de acueducto. Y de otra parte, una denuncia que adelanté de manera personal como concejal del Partido Conservador, y es que el ejemplo se tiene que hacer desde casa, Juan Carlos. ¿Cómo es exigirle que sea ejemplo? Pues estamos diciéndole a la ciudadanía que no consuma energía de manera excesiva, que sea prudente, que sea bastante conservadora en ese sentido, y nos fuimos con nuestro equipo a hacer un recorrido en distintos puntos de la ciudad donde se encuentran entidades del distrito, y encontramos que sus edificios sobre las 11, 12 de la noche, lamentablemente, toda una planta, dos, tres, con las luces prendidas, sin movimiento. No sé si es que seguramente están muy juiciosos, son escondidos debajo de las mesas, no tengo ni idea, pero lamentablemente encontramos que la gerencia en el acueducto, en la Secretaría de Ambiente, en la Secretaría de Hábitat, pareciera que fantasmas están allí trabajando sobre estas horas. Quiero señalar que existía un decreto que fue derogado y que hablaba de que las entidades después de las 6 de la tarde no debían tener las luces. Yo comprendo que el servicio público tiene que estar allí, pero es evidente que con esa derogatoria se planteó también que, si bien no hay una hora determinada, lo que se tiene que hacer en procura de garantizar un uso adecuado de los recursos es que por necesidad el servicio se haga, pero no despilfarrando, como ya lo he dicho, la energía. Y de otra parte, en el caso puntual del manejo adecuado de residuos sólidos, hicimos unas visitas a algunas entidades y hablábamos de la importancia que tiene la separación en el caso de los residuos en la fuente. Nosotros encontramos que efectivamente hay unas canecas de basura que hacen una respectiva clasificación, pero nos damos a la sorpresa que donde hay residuos orgánicos encontramos plástico, latas, viceversa, con lo cual, si nosotros como servidores públicos, la administración no da ejemplo, pues no podemos exigirle a la ciudadanía que entienda la importancia de tener una cultura ambiental y ser proactivo para cuidar los recursos que hoy tenemos y que, por cierto, son escasos.
Bueno, ahí le damos el agradecimiento a la concejala Gloria Elsie Díaz por su participación en los micrófonos de Muy Buenos Días, Bogotá. Bogotá, fíjate bien, por este importante debate de control político que se adelanta en el Consejo de Bogotá. Y regresamos con este día tan especial internacional del teatro con Mauricio Goyeneche. Mauricio, le decía hace un rato que ustedes parecen Quijotes en esta labor en Bogotá. He insistido en varios momentos en de qué manera el Cabildo Distrital debería involucrarse con el apoyo de ustedes. A final de este año, por ejemplo, se hacen las discusiones del tema del presupuesto que se aprueba para la ciudad. Es ahí, yo creo, donde ustedes como organizaciones deberían jugar un papel importante diciendo, oiga, es que los recursos se están canalizando en esto, pero necesitamos recursos para esto. Por ejemplo, la creación de escuelas. A través de acuerdos del Cabildo Distrital se han creado acuerdos para, por ejemplo, crear escuelas de formación musical en Bogotá. ¿No se podrían crear escuelas de formación en artes escénicas?
Sí, se puede, ¿no? Permanentemente se podría hacer. El tema es que, como es educación no formal, entonces ha habido también una cuestión ahí, una pelea como mal casada, digamos. Y es que se pretende que toda la educación sea formal. Entonces algunas universidades sacaron programas de artes escénicas en teatro. Y hay como 9 universidades que tienen programa de arte escénico en teatro. Y entonces todas las escuelas hemos quedado como a la deriva ahí, como esperando, porque según eso, solamente es válida esa educación formal. Y eso no es tan cierto, eso es demasiado segregante. Es decir, 9 universidades no pueden cubrir toda la necesidad de arte de una ciudad como Bogotá. Bogotá es una ciudad demasiado grande con muchísima gente que quiere hacer arte, mucha. Otra cosa es que no puedan porque no da plata. Entonces, sí, es decir, si, por ejemplo, la escuela nuestra, formamos a la gente para que sea empresaria, para que se vuelvan empresarios del arte, para que no dependan de auxilios, de subvenciones, nada de eso, a generar arte, a generar una movida para que eso sea posible. Pero sin duda hay que sentarse a hablar con los concejales y decirles, venga, ustedes pueden hacer aquí una inversión muy fuerte en esto, porque es que entiendo que para el presupuesto del año entrante son como 600 millones para las artes.
Yo le tengo una propuesta. ¿Por qué no trabajar desde ahora en la organización y la implementación de un proyecto de acuerdo para que en la ciudad se masifiquen las escuelas de formación teatral a través de un acuerdo del Consejo Distrital que sea reglamentado por el distrito y que sea supervisado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte?
Sí. Yo creo que eso va a entrar ahorita en un diálogo muy importante que va a haber, porque hoy justamente hay un plantón en la Plaza Bolívar de todo el gremio del teatro y de las artes en general. Estamos plantados en la Plaza Bolívar hoy todo el día. Sí. La idea es como encontrar esos espacios de concertación y de diálogo para hablar de esos temas. Ese proyecto ya está. O sea, se está hablando de implementación de escuelas, se está hablando de implementación de más teatros, se está hablando de implementación de inversión real sobre gente de verdad, de carne y hueso, de la que se dedica a hacer arte.
Bueno, ya regreso.